De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo en esta tarde estupenda que estamos pasando junto a ustedes. Cambiamos radicalmente de tema y ahora, antes de entrar en la crónica social, nos vamos con la economía. Porque ya está preparadísimo el profesor Carlos Rodríguez Brown. Hola, profesor. Saludos. Buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, a pesar del gobierno.
¿Pero qué tal está, profesor? La Feria del Libro. ¿Está usted firmando, por cierto?
Pues voy a firmar, pero el último día, el domingo 16.
Bien. ¿El domingo 16? ¿Por la mañana o por la tarde?
Por la mañana a las 12:30. Así que si estás por ahí, recuerda que te debo comprar un palacio. Que
no. Bien. Y yo un libro del profesor, que siempre se aprende tantísimo. Pues, don Carlos, aquí está, como cada tarde de miércoles, Alejandro González. Hola, Alex.
¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo, profesor.
Hola.
Bueno, ¿le parece que iniciemos la lectura de periódicos?
Venga, vamos allá.
Pues leemos en El Mundo que hay récord de empleo en mayo por el tirón de las reservas turísticas para este verano, Alejandro.
Es que acabamos de registrar el tercer mejor mayo de lo que va de siglo en materia de creación de empleo, tras el que hubo en 2017 y el de 2018, con más de 220.000 nuevos trabajos. Y ahora mismo el número total de afiliaciones a la Seguridad Social supera los 21,3 millones de personas. Lo cierto es que la tendencia habitual de las contrataciones para la temporada turística pues ha ayudado y han dinamizado el mercado, con un 36% de los nuevos empleos dedicados a esa hostelería en la que las autonomías, pues hay que decir que arrancan su época dorada de visitantes. Ojo, se viene un verano donde se espera una explosión de recibir turistas extranjeros y que se supere a fin de año esa barrera que no hemos llegado nunca a superar de los 100 millones de visitantes recibidos en todo el año.
Caray. Pues, profesor Rodríguez Brown, ¿qué le parece que haya este récord de empleo en mayo?
Pues obviamente es una buenísima noticia, tenemos que felicitarnos, pero no es perfecto, porque perfecto en este mundo, ¿qué hay?
Pues la firma suya del próximo domingo y poco más, porque ya lo nuestro ha pasado a mejor vida.
¡Qué mujer de poca fe! vamos a ver, no, hablando en serio, por supuesto que es una buena noticia, y sin embargo... Uh-huh. Pues hay, esta mañana lo cuenta, hay una editorial de expansión que os recomiendo, porque dice, ¿sí?, que claro que sí, es una buena noticia, pero hay lo que se llama lagunas. Y las lagunas, pues merece la pena echarles un vistazo. Bueno, empezando por una laguna muy, muy obvia, quiero decir, seguimos teniendo pues una de las tasas de paro más elevadas de Europa, ¿no? Y entonces esto, el triunfalismo del gobierno, pues no está justificado. Pero además hay otras cuestiones, ¿no? Está esto de los fijos discontinuos, que el gobierno no termina de contar exactamente qué es lo que es, y algunos malpensados... pues sospechamos que hay un maquillaje ahí, y estamos hablando, según algunos centros de estudio, de 500.000 de personas, que en realidad no están trabajando y sin embargo no cuentan como parados, o alguna otra cosa más. Por ejemplo, se ha apostado mucho por el empleo público. Claro, el empleo público pues es un empleo que es pagado por los contribuyentes, no es un empleo, digamos, como el empleo privado, ¿no? En fin, sombras, como digo, pero
claro.
En fin,
lagunas.
Un poco de cal y otro poco de arena, nieve.
Exacto, porque... exacto. Así que contentos, pero puntos suspensivos. Profesor, en expansión, dicen que Hacienda aprueba el tipo mínimo del 15% en sociedades. Alejandro, adelante.
Sí, ya se ha aprobado en Consejo de Ministros este proyecto de la Directiva Europea para garantizar esa imposición mínima a las multinacionales, y que todavía, ojo, hay que decir que tiene que pasar el trámite parlamentario. Esto es un nuevo tipo mínimo global del 15% en el impuesto de sociedades. Recordemos que Bruselas había amenazado a España con ir a la justicia europea por ese retraso que estábamos llevando aquí para implementarlo.
Pues, profesor Rodríguez Brown, que volvemos otra vez a su análisis, a ver qué le parece, que Hacienda apruebe este tipo mínimo en sociedades.
Pues, Mira, ¿qué quieres que te diga, Nieves? A ver, mírame a los ojos.
Sí, a ver.
¿A ti qué te parece que yo puedo pensar de los impuestos?
No, profesor, no hay uno que le parezca bueno, por favor.
Desde luego que no. Y sobre todo esto, fíjate cómo... Esto es una iniciativa, esto no es español, ¿eh? Esto es una, no es de nuestros países, es de Europa, es de la OCDE. Hay un movimiento mundial hacia una uniformización de los impuestos. Esto es algo que a los políticos les encanta, porque si todos los impuestos son iguales, pues entonces no le vas a echar la culpa al gobernante tuyo de turno, ¿no?
Y si encima
vienen de Europa, pues ya le echas la culpa a Europa y no a Pedro Sánchez, ¿no? Así que les gusta mucho. Yo creo que aquí hay mucha trampa con esto. La trampa, algunas trampas de fondo es esta idea de que uno puede subirle los impuestos a las empresas y que después no pasa nada. O sea, que sube los impuestos a las empresas y ya está. Pues es una grave equivocación. Primero, porque si le sube los impuestos a las empresas, claro que pasan cosas. Pues claro que pasan cosas. Por ejemplo, que hay menos empleo, o hay menos salarios, o hay menos beneficios y, por lo tanto, menos retribución para los accionistas. Y entre los accionistas hay millones y millones de, por ejemplo, ahorradores o pensionistas. Y después algo en el fondo de propaganda también, que es transmitir esta idea de que si tú le subes los impuestos a las empresas, nadie más paga. Y esto es un grave error,
¿eh?
Impuestos a las empresas al final los terminan pagando los trabajadores, los consumidores, en fin. La situación no es como para festejar mucho, creo yo.
Bueno,
pero en fin,
pues,
a ver si hay otra noticia más buena, a ver si me cuentas otra.
A ver si la siguiente le parece mejor, porque en 5 días leemos que Lagarde se prepara para bajar los tipos de interés sin dejar, la mano dura. A ver, Alejandro.
Muy atentos, Nieves, a mañana, porque puede ser que el Consejo de Gobierno dedique pues ese primer recorte del precio del dinero en 8 años sería por 25 puntos básicos. Esta podría ser una medida algo limitada por esa espera de tener más certezas aún con la caída de la inflación. Puede que todo vuelvan a ser duras tras esta decisión, y con la bajada de los tipos hay que decir que estarían en el 4,25%. Nunca antes el Banco Central Europeo había elevado tanto los tipos de interés como lo ha estado haciendo desde el año 2022 hasta ahora.
Pues entramos en poco a poco en algo más razonable, profesor, ¿o no? Estamos lejos todavía, viendo a Lagarde y, en fin, su actitud de mano dura.
Es posible que estemos un poco lejos todavía, pero a mí me gusta esta noticia, la verdad es que me gusta muchísimo, porque fijaros, la podemos leer otra vez. Es Lagarde se prepara para bajar los tipos de interés sin dejar la mano dura. Me encantan estas noticias, porque en el fondo, en un solo titular, está diciendo
todo.
Cosa y la contraria.
Sí, entonces, sí, o baja o la mano dura. Esto yo no lo entendía, la verdad.
Exactamente, y esto es una... Los bancos centrales, que son organismos políticos, por lo tanto son bastante diestros a la hora de la propaganda, ¿no? Y a veces, como son así entidades tan severas y tan serias y tan... nos da la impresión de que no van a hacer propaganda, pues claro que hacen propaganda como los demás políticos, y esto es un caso de propaganda. Es decir, que te voy a tratar bien y te voy a bajar el precio de los créditos, pero al mismo tiempo no te lo voy a bajar y entonces no te voy a tratar bien. ¿En qué quedamos, Nieves? ¿En qué quedamos?
Pues yo te voy a contar
en qué quedamos. Quedamos en que los bancos centrales lo que intentan es salvar su propio pellejo. Y entonces la inflación, que se dispara por ellos, porque los bancos centrales son los que producen la inflación, porque son los dueños del dinero, con la complicidad de los estados, a los cuales los bancos centrales prestan y se compran la deuda, lo que sea. Claro, los bancos centrales lo que no quieren es que la gente levante la mano y les acuse. Entonces, cuando se escapa la inflación, por su culpa, la culpa de los bancos centrales, dicen, no, ahora vamos a luchar contra la inflación, como si la inflación la produjera el conde Drácula. No, la inflación la producen ellos. Ahora bien, en el momento que hacen una política más restrictiva, para luchar contra la inflación, hay un efecto negativo, que es que se frena la actividad económica. Y entonces tampoco quieren los bancos centrales que les acusen de hacer una política que tiene un efecto recesivo. Y entonces empiezan a decir que bueno, que no, que ya vamos a bajar. Y entonces llegamos a la situación actual. Y es que anuncian que lo van a bajar, pero tampoco mucho, no vaya a ser que les acusan, ¿entiendes? Tiene que defenderse de dos acusaciones distintas, de ser culpables de la inflación por un lado y de ser culpables de la recesión por otro. Y en ese equilibrio, pues nos tienen a los ciudadanos pues en el aire, ¿no es cierto?
Exacto, pues, en un sin vivir. Exacto. Profesor, pues vamos a por la última, porque leemos en El Economista que hay sanciones de hasta 400.000 euros contra los pisos turísticos, los ilegales, claro. Adelante,
sí,
adelante, Alejandro.
Cada vez es mayor la presión regulatoria con esas multas, de que van desde los 1.500 euros en faltas leves hasta los 400.000 de infracciones muy graves a ese coto a los pisos turísticos, que se está recrudeciendo en nuestro país. Es un tema que lleva años ya sobre la mesa y que ahora pues grandes municipios y regiones se han sumado también a regular, como Valencia, como Madrid o como Canarias. Ahora mismo ya tanto formaciones de izquierdas como de derechas se han lanzado a tratar de regular este boom que se está viviendo y que ha reventado el mercado.
Profesor Rodríguez Brown, pues las sanciones están ahí. Había que regular, ¿no?
Pues no estoy muy seguro, Nieves, no estoy muy seguro. Fíjate lo que te digo. Yo creo que aquí podemos aplicar una frase célebre. La frase célebre es mía, así que cuando la repitáis, citarme para que yo me haga
bien, rico, ¿vale? Bien, perfecto, sí. A ver, ¿cuál es la frase?
La frase es: el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio.
La conocíamos, es buenísima, y ya la aplicamos, ¿eh?
Ah, sí, hazme el favor, hazme el favor de citarme. Y de pronto a los políticos nada les gusta más que encontrar un chivo expiatorio, que naturalmente no pueden ser nunca ellos. No, ellos no. Tiene que ser algo de afuera. Y de pronto se han juntado los astros. Y ahora resulta que lo malo son los pisos turísticos. Entonces, ante algo que es culpa de la propia política, que es el encarecimiento de la vivienda, que se debe a la regulación, a la falta de suelo por la regulación, los impuestos, todo es culpa de los políticos, como sube el precio del alquiler y sube el precio de la vivienda, de pronto, ¡ah!, han descubierto que la culpa es de los pisos turísticos. Y ala, todo el mundo contra los pisos turísticos. Y como bien decía Alejandro, da lo mismo que los gobiernos sean de derecha, de izquierda, de todo es igual. Una vez que encuentran un chivo expiatorio maravilloso, entonces van a por él. Ya, ahora resulta que los pisos turísticos son los culpables de todo. Mira, no, Nieves. Vamos a poner un poquito de orden. Aquí nadie habla de que no tenga que haber regulación. Claro, obviamente que tiene que haber regulación. Pero una cosa es eso y otra cosa es esquivar toda la responsabilidad. Es que de pronto aquí, que no se construían viviendas porque hay regulaciones en tantos municipios de España, bueno, hemos hablado del caso de Barcelona, que es quizás de los más disparatados por la política de izquierdas de Ada Colau, pero otros lugares de España también. Claro, y en lugar de revisar eso, dijeron, no, aquí se mantiene todo igual y vamos a atacar los pisos turísticos. Claro, no olvidemos que los pisos turísticos, entre otras cosas, son propiedad de alguien, ¿eh? Y aquí hay algunos propietarios que deciden poner su vivienda como si fuera en forma de alquiler turístico, que por cierto ha tenido una explosión, como bien decía Alejandro, entre otras razones porque los precios no están regulados, ¿eh? Ah, claro, entonces primero tú regulas el alquiler, te cargas el mercado de alquiler, y entonces cuando explota el mercado de los pisos turísticos, entre otras cosas porque sus precios están liberalizados, ahora vas a por él, en lugar de revisar lo que era tu política general. En fin, que esto me parece mal, pero a mí lo que me parece mal de verdad es este programa.
Oye, pero bueno, vaya. Estamos en la feria y creía que eso le ablandaba un poquito. No, veo que no.
Pero no me ponéis musiquita linda.
Pero si está Jorge preparado, sonriente, además. La tiene. Ahí está, Lowry.
A ver.
Sí, don't talk to me about work. Por favor, no me hable acerca del trabajo. Bueno, prefiere a Víctor Jara, profesor.
A ver, escuchemos a Víctor Jara, a ver.
¿Cuándo voy al trabajo? Ahí está.
Pienso en ti por las calles del barrio.
Somos unos linces aquí en el programa, profesor. Somos unos linces aquí. Esto claro, por lo de los datos, ¿no?, de récord que hablábamos, ¿no?
Claro. Pero claro, te lo ha apuntado el profesor, me está mandando algún mensaje. A ver qué dice la canción.
Pienso en ti.
Ay, 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 ay. ¿Qué
pasa a mí, Nieves? Yo pienso en ti.
Profesor y yo en el profesor Rodríguez Brown, que el domingo va a estar firmando
el
por
16,
la mañana.
Domingo 16, no este, sino
no
el siguiente.
No este, al otro, al otro.
Ahí, ahí. A las 12:30.
Bien. Pues, profesor, un abrazo fuerte.
Un abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto, Alejandro.
Adiós.
Hasta mañana. Hasta mañana.
De poder vivir laborando el comienzo de...
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 4 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé los cumpleaños de mi chica?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en bufeto a domicilio. Sumorestaurante.com.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El Humor de Mi Vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El Humor de Mi Vida. 4 únicas semanas, Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes. En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad. Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura, con humor y buena sintonía. Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación. Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Aquí están ellas tres. Hola, Charo Carracedo.
Buenas tardes.
Consuelo Font, ¿qué
Buenas
tal?
Buenas tardes, bien.
Y Marga García, ¿cómo te encuentras?
Buenas tardes, pues muy bien, aquí con noticias muy de nuestro gusto hoy.
Claro. Oye, por cierto, hoy es el Día de los Productos Lácteos. Y fíjate que, oye, deberíamos consumir mucha gente.
Deberíamos consumir.
Mucha gente se está retirando de la leche de vaca.
Pues no debería. Hombre, a ver, hay gente que es verdad que tiene intolerancia.
Y la como entera, además.
A la leche.
Tú
sí,
entera.
Bueno,
sí.
Te,
sí.
Puedes
la
todo, te lo puedes permitir todo, Consuelo.
No, ¿sabes
tú
qué pasa? Que para mí la leche desnatada simplemente le echan agua, es líquido. Entonces tienes que echar el cuádruple para que se te llene el café con leche.
Claro. Sí, bueno, pero sí es importante ese aporte de calcio para evitar lo que ahora haya con el paso del tiempo, la osteopenia, que luego da paso a la osteoporosis.
Eso
pero no
es
solamente en la leche, o sea, los yogures, los quesos, la mantequilla, o sea, toda esa variedad láctea que tenemos, sí es verdad que la debemos de introducir.
Yo me tomo dos cuajadas diarias, una por la mañana.
¿Dos cuajadas diarias?
Sí, lo
con
dices
miel.
¿De verdad?
No. Solas, a mí me encanta la cuajada con miel.
Uy,
me encanta.
Madre mía, estas chicas.
Yo de por sí tomo cuajada.
¿Tú eres, estás cuajada o es muy de cuajada?
A mí me encanta la cuajada, me encanta la leche entera, pero tengo que estar en la leche desnatada, que es lo que me corresponde.
Eso, tú y yo, claro, por favor.
Vamos a hacer.
No, y por gusto me sabe muy fuerte la leche entera.
Pero bueno,
a mí me gusta muchísimo.
No te has acostumbrado.
Me he acostumbrado.
Seguro que de pequeña te daba tu madre leche entera.
Hombre, sí, claro, es que no debía haber ni desnatada. Yo creo que no existía en nuestra época.
No desnatada,
bueno, yo
no.
Siempre digo lo mismo. Cuando te quitan, ten cuidado porque algo ponen. O sea, todo el sin no sé qué, sin no sé cuántos, de desnatada, sin lactosa, sin azúcar, sin... Cuando hay sin... Siempre hay un con.
Hay un con, bien dicho.
Hay que tener cuidado con lo que ponen cuando te quitan.
También
bien. Me siempre.
Gustan mucho los yogures, ¿eh?
A mí
desnatados
también.
Desnatados siguen siendo...
Todos los lácteos me encantan.
...con cuerpo y está muy bien.
Están mejor logrados que antiguamente, eso sí, es verdad.
Sí, están muy ricos sí. Y un
yogur... Y los quesos, me encantan. Sí, me encantan los lácteos.
Yo me voy más al queso de cabra, los quesos fuertes, curados.
Yo al de oveja y vaca, yo lo de toda la vida.
Bueno, pues...
Sabes que me encanta un queso que hay, que es como el Roquefort, pero es asturiano, que es el queso viejo. Es buenísimo. Me encanta, que es como Cabrales.
Bueno, pues somos muy prolácteos, como veo. ¿Os parece que entremos de lleno en la crónica social de hoy? El rey Felipe preside esta tarde, bueno, claro, más bien de toros, porque preside la tradicional corrida de toros en las ventas de la Asociación de la Prensa, ¿no? Sí. Mira, os vamos a poner un poco en situación, que ahí está, un paso doble, ¿no? El paso doble por la Puerta Grande. Es la tercera vez que el rey Felipe asiste a este tradicional festejo que organiza la Asociación de la Prensa. Igual que la madre del rey Juan Carlos,
Doña María,
muy aficionada,
era muy aficionada
que
él, Juan Carlos.
El propio rey Juan Carlos, la infanta Elena.
La infanta Elena muchísimo, sus hijos también, Froilán,
claro,
y Victoria Federica.
Claro.
Yo creo que el rey no es tan aficionado, pero lo hace un poco, bueno, pues porque es el rey, porque tiene que promocionar
y apoyarlo,
que es la fiesta
todo,
nacional.
Claro.
Pero bueno, hoy va a ser un mano a mano entre Paco Ureña y Borja Jiménez, con toros de Victorino Martín, que eso siempre es un espectáculo. Sí.
Madre mía.
Y no va a estar en la tribuna de arriba, en la tribuna regia, sino va a estar en Barrera. Y le va a asesorar Fran Rivera, porque este año además se cumplen los 40 años de la muerte de Paquirri en septiembre. Y él, en esta corrida se entrega un trofeo a la Oreja de Oro al triunfador y a ser también uno de los miembros del jurado. Hay que decir que, claro, fíjate que es curioso porque el rey lleva ya, el año pasado estuvo también, que fue cuando presentó el alcalde de Madrid a su novia, que estaban delante en un burladero, la parejita, claro, ¿os acordáis? Bueno, pues hay que decir que lo que no va a hacer es presidir la corrida de la beneficencia este domingo 9, le ha cedido el testigo a su hermana, la infanta Elena, que es muy taurina. Y bueno, yo no sé si es... Bueno, pues porque la verdad que están muy seguidos los dos festejos. Y también
probablemente,
quizá,
¿no?
Y también quizá porque la corrida de la prensa es un poquito más informal, está en Barrera, y lo otro es como más institucional. Y como el rey es tan prudente, a lo mejor coincidiendo con las elecciones europeas y demás, pues... ha preferido no aparecer.
Seguro, pues tienes toda la razón.
Porque es muy prudente. Entonces, exacto, no ha querido a lo mejor herir susceptibilidades y ha pensado que era mejor ir a esta corrida.
Bien, pues ¿os parece? Porque si el rey está en las ventas, ¿dónde está la reina? Por favor.
Bueno, pues ha cruzado el charco y se ha ido nada menos que a Guatemala. Está en su noveno viaje de cooperación. Y bueno, pues hay que recordar que ella se estrenó en estos viajes de cooperación visitando Honduras y El Salvador en el 2015 y que este noveno viaje pues lo ha empezado esta misma, bueno, ahora lo estará empezando,
sí, ha
porque
llegado a las
2
de la mañana,
a las 4 y
claro,
cuarto
las
era el primer
de la tarde
acto, sí.
De allí eran las 2 de la mañana de aquí, y entonces arranca sus jornadas con un desayuno de trabajo. Esta mañana ha ido con su traje habitual de vestida de cooperante y con las playeras, no con las botas que lleva en otras ocasiones, que son tipo coronel Tapioca, sino con estas playeras que
las
le protegen, que le protegen el pie, porque sigue teniéndolo de lesionado, que en la bajada del avión se le ha visto que cojeaba y luego caminaba por el aeropuerto cojeando un poquito
y
también.
Y se ha hecho eco toda la prensa guatemalteca de esa cojera de la reina, porque hizo un gesto así de dolor. Pues
es que a eso se le suma precisamente, además, mirad, estamos viendo en directo cómo la reina va con una coleta, está vestida muy informal, con unos
pantalones vaqueros de color verde, va con ese chaleco de cooperante y todos, más o menos, cambiando los pantalones, todos van con blusas blancas y chalecos rojos.
Va con el traje de cooperante que instauró esa costumbre.
Claro, ella cambia el pantalón caqui por el pantalón beige, o son los que alterna, y ya está. Y con eso va vestida de cooperante. Efectivamente, mira, hoy ha tenido un desayuno de trabajo sobre los retos que se abordan en Guatemala en materia de salud mental con la presidenta de Guatemala, con la esposa del presidente, y
con la
luego
que está
hoy
ahora,
lo que va a hacer,
Lucrecia Peinado.
Sí, una reunión con los miembros de la Oficina de Cooperación Española, y va a visitar todos los proyectos en los que España está participando y pues va a ayudar a fomentar que todo eso pues se potencie y trabajen mucho más en ello, es decir, que tenga son proyectos con éxito, son proyectos en materia de agua y de saneamiento, en desnutrición infantil, en apoyo a mujeres que han sufrido violencia. Bueno, hay muchos temas y la verdad es que es un viaje importante.
Infancia, juventud y violencia de género. Bien. Yo creo que son.
La están recibiendo con pompas de jabón. Me hace gracia, ¿no?
Bueno, será una costumbre del país.
Debe ser. Hay muchas pompas que hacen un efecto muy, muy bonito, ¿no? Así que ahí la tenemos con su zapato bajo. Y bueno, yendo con la primera dama, ella hubo una crítica el año pasado que me pareció muy injusta, que decían por qué, o hace dos años
en Paraguay, en el 2021,
Paraguay,
fue,
por qué
el chaleco,
¿por qué
no lleva
hoy aquí no lleva un vestido?
No, pues os lo voy a explicar, en su
fue
primer viaje
muy
en
su bueno,
primer
fue viaje justo me sí. parece, ¿no?
En su primer viaje de cooperación a Honduras y El Salvador, esto tiene un motivo bastante consistente. En su primer viaje de cooperación a Honduras y El Salvador, después de hacer el recorrido de pues por lugares desfavorecidos y demás, le daba una cena oficial el presidente de aquel país y ella consideró que tenía un poco que vestir acorde a esa cena y se puso un modelo de noche y la pusieron verde porque dijeron que como una reina que va a hacer un viaje de cooperación puede ir vestida de lujo y no sé qué y tal. Entonces, para callar, y en el fondo fíjate que hizo bien, para callar críticas, a partir de entonces todos los viajes los hace con el chaleco, que es un poco el uniforme de cooperación, y nunca más se ha producido ninguna polémica más.
Así se siente una más del equipo, de verdad, y también le quita importancia a toda esa atención que prestan sus vestidos, que siempre comentamos es de tal diseñador,
cuesta tanto dinero,
toda esa parte desaparece y se le presta un poquito más de atención a todos estos proyectos en los que ella colabora, participa, impulsa y en realidad, pues mira, son 51 proyectos los que ya tiene la Agencia Española de Cooperación. Sí,
la primera dama no va de cooperante.
No,
normalmente
nunca van.
Porque ella no es, la primera dama no es una cooperante española.
No es cooperante del equipo español.
Claro. Mañana, en todo caso, ella puede hacer sus viajes de cooperación a otros países si Guatemala hiciera viajes de cooperación a otros países diferentes. Pero normalmente está recibiendo las ayudas, entonces no creo que haga ella esos viajes.
Claro. No. Me choca que la primera dama esté con gafas de sol. Lo digo porque
sí, no es muy ad hoc.
No, claro, no. Creo yo que, en fin,
a no
ser
que tenga alguna afección
claro,
en la vista.
Bien, también. Tenéis razón.
O que se acabe de operar de cataratas.
En los ojos, nunca se sabe cómo somos.
No sabemos
sí,
nunca.
Pero es verdad que siempre hagas lo que hagas, siempre estás ahí en el
Estás
en el
foco, como
mirar,
es normal, pero bueno.
Es verdad.
No, iba a decir que mañana jueves tiene una jornada muy ajetreada la reina, a ver si le respeta su glaucoma. Coma de Morton en el pie, porque va a San José de Chacaya y luego va a Chimalenango. Y luego después, como ha dicho Charo, se reúne con los cooperantes españoles en el Centro Español Iberoamericano. Entonces, vamos a ver, ya te digo, porque si la prensa se ha hecho eco, porque ha hecho más de un gesto de dolor ayer mientras caminaba por la alfombra roja, que le hicieron un un cordón.
Claro.
Sí, bueno, ahora no la hemos visto cojear aquí las imágenes que hemos que estábamos mirando.
Sí, no, aquí no se la...
Es que tiene
la
también un dedo roto. Exacto. No solo es el glaucoma, sí, es que claro, sí. A la mínima que pise mal con el dedo roto, pues casi.
Bueno, y que además después de un viaje de tantas horas en avión, normalmente claro. Los pies se te hinchan. Sí. Entonces, de repente, si tú tienes una lesión, lo más normal es que al bajar, pues
claro.
Tengas que tener cuidado porque te puede doler o bueno.
Claro. Bueno, ya que estamos hablando de la familia real, hoy cumple 19 años Irene Urdangarín.
Pero te conocí, ¿sabes? Nunca había sentido por nadie lo que por ti sentí. Creía que nada saldría bien al final.
Bueno, ¿pensáis que a lo mejor le ha regalado esta canción su enamorado?
Yo pensando, digo, no sabía que Juan Urquijo cantaba tan bien.
Bueno, Juan Urquijo, que es el cuñado
del alcalde
de Madrid.
Del hermano de Teresa Urquijo, claro. de la alcaldesa consorte.
Pues se conocen desde hace muchos años.
Se conocen
también.
Desde
dicen
hace muchos años y además
no
fue Victoria Federica, fue una reunión con sus hermanos, que también son amigos, es íntimo Juan de Victoria Federica, ha ido mil veces a montar a caballo Victoria a la finca donde se casó el alcalde, es decir, que es una relación muy estrecha, como ya hemos dicho aquí, entre ellos. Bueno, hay que decir, bueno, es que lo publiqué el otro día, que a lo mejor ha hecho
cítate
la celebración.
A ti mismo.
Cítome. Pues que probablemente ha hecho la celebración adelantada por aquello de que era miércoles. Este domingo que fue a comer, les vieron comiendo a la reina Sofía, a la infanta Cristina, a ella, a un grupito de jóvenes que no sé, porque ya no me pudieron decir si era Juan Urquijo o no, pero sí probablemente Pablo Urdangarín y su novia Yona Fotot estuvieron comiendo en el Susita nuevo que han abierto en Valdemarín, en el Susita Cabana.
Ahí va mucho también la infanta Elena.
Y además,
yo la he visto un par de veces.
Y ya sé, además, creo una presentación de unas vajillas, Eugenia Martínez de Dirujo, que es una de las que decoran las vajillas, que son muy coloridas. Bueno, total, que estaban ahí comiendo en Amor y Compañía. La reina Sofía estaba feliz, porque aunque la media de edad es jovencísima en este sitio, además es un sitio asequible, cuesta 35 euros de media.
El cubierto.
Bueno, pues la reina Sofía estaba feliz, porque es que ella estar con sus nietos, sus hijas, es lo que más
alegría,
le gusta del
sí.
mundo. A pesar de que tiene 85 años y se ha recuperado de maravilla de esa afección que tuvo de orina. Bueno, pues lo que estoy diciendo que es que tiene a su querida Irene, porque la adora, siempre adoraba a esa niña.
Está viviendo con ella.
Está viviendo,
¿no?,
con ella en Zarzuela. Sí. Llegó de la ONG del padre de Quique Figareo, de Sauce, que ha estado en Camboya 6 meses. Entonces ha hecho una escala en Madrid para sacarse el carné y ver a Juan, porque es que no se veían hace 4 meses la parejita y estaba deseando. Entonces, de momento, se ha tomado este año sabático. Creo que el año que viene va a reanudar los estudios de gastronómicos,
de dirección hotelera
sí. ¿O es de gastronomía?
Es dirección hotelera.
Es gastronomía y dirección. Las dos cosas, ¿no? De gastronomía y dirección hotelera, ¿no?
No, yo creo que es solo dirección hotelera.
Tengo entendido que es una mezcla, que él la parte de gastronomía también quería estudiar.
Un director de hotel.
Es todo lo relacionado con los negocios hoteleros. O sea, desde servir en restaurantes, atender la recepción de hoteles, a limpiar habitaciones, hacer camas, o sea, conocer lo que es toda la infraestructura que sostiene un negocio
hotelero. Lo que pasa que inicialmente pensaba hacerlo en Ginebra y ahora parece que se inclina por Londres. Como...
¿Y este cambio por qué?
Pues porque allí está su hermano Juan trabajando, allí también está su hermano Miguel, que ha estudiado ciencias del mar en Inglaterra, y a ella pues le apetece también un cambio. Ten en cuenta que Suiza, Ginebra, para una chica de 20 años no es un sitio, digamos, con demasiado movimiento juvenil.
No,
entonces
¿qué estás sugiriendo? ¿Que es un rollo, a lo mejor?
Estoy sugiriendo que hay poco ambiente para una chica.
Vale,
para un chico
por lo tanto, te centras
Sin
en
embargo,
estudiar.
Sin embargo, claro, en Londres, bueno,
además,
Londres es el paraíso de los ventañeros, claro.
Totalmente.
Claro.
Pero además es que lo que iba a estudiar en Suiza era solamente el área gastronómica.
Claro.
Entonces ahora va a ir a una escuela en la que eso lo va a contemplar dentro de lo que es el mundo empresarial, lo que explicaba
claro.
antes, que es todo el conjunto de cómo
conjunto
se gestiona el mundo hotelero, el
negocio
hotelero. Entonces va a estudiar algo mucho más completo, no solamente gastronómico, no solamente cocina, no solamente restauración, que llaman ahora. y va a ser experiencia mucho mejor para ella. Y efectivamente estará arropada por dos de sus hermanos que están en Londres.
Están en Londres, entonces, viven en Londres. Entonces...
Bueno, pues no está sola. Entonces ahora la misión de la infanta Cristina es de verdad orientarla bien en esto que va a hacer ahora para el próximo curso y en esta relación que mantiene con Juan Urquijo.
Están un poco asustados los padres por si se desborda la cosa mediática. No por él, que es un chico, bueno, le lleva seis años mayor.
La cosa se ha desbordado, ¿no?
Claro, es ingeniero agrónomo, es un chico súper serio, súper formal, o sea, en ese aspecto los padres están encantados.
Pero ella es una niña, tiene 19
años. Pero ella es muy joven y sobre todo...
7 años se lleva.
No, y sobre todo... que, claro, mediáticamente les horroriza que se convierta, digamos, en una especie de, bueno, el acoso mediático todos los días en la prensa. Entonces yo creo que en ese aspecto tiene un poquito de miedo. Ella ahora, este verano, va a ir con su padre, con Iñaki Urdangarín a Vidar y con su abuela paterna. También va a ir a Maribén y me parece que Juan, la familia de Juan, son muy de Palma, o sea que a lo mejor aparte de Maribén aprovecha también para compartir.
A lo mejor la Reina Sofía sí consigue este verano unirles a todos, que al final el año pasado...
No, al final el año pasado no es que lo consiguiera.
Lo tenía todo planeado.
No, perdona, yo creo que no, pero bueno. Yo creo que no había nada de eso.
Oye, no entremos en tiranteces entre vosotras y vamos...
Digo que no había nada de eso porque se publicó que eso era así y no fue así.
Vale.
Nunca puedes aventurar lo que va a ser la familia real en realidad. O sea, y llevo muchos años y te pegan unas sorpresas impresionantes.
Entonces, mejor esperar antes de...
Yo creo que sí.
Vale. Pues le ponemos música a la siguiente noticia.
Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con los...
Bueno, Sergio Peris Mencheta ha recibido un trasplante de médula en Estados Unidos.
¡Qué lección! ¡Qué barbaridad!
Sí, ¿verdad? Sí. Le recibió este trasplante en el Hospital City of Hope Hospital de California.
Hace 7 días. Sí.
Y bueno, dicen que ha salido todo bien, ¿no, Marga?
Sí, ha salido todo. Bueno, las noticias las está dando toda su mujer, Marta Solaz. Agradece muchísimo todo el apoyo que ha tenido. El día antes de la aparición hizo una conversación con 140 personas que se unieron. La gente ha estado muy pendiente, dándole ánimos, porque es verdad que él lo anunció el pasado 22 de enero a través de sus redes sociales. Y además lo dijo de una manera como muy conmovedora. Fue cuando nos contó que estaba en tratamiento de quimioterapia. Dice: estoy esperando un trasplante de médula ósea, estoy en el lugar donde solo aquellos que han estado allí lo saben, me siento vulnerable, aterrorizado, pequeño, como nunca antes, y durante los últimos meses estoy haciendo balance de cada paso que doy en esta tierra, soy consciente de que no está en mis manos, que estaba impresionado por todo lo que estaba viviendo y sintiendo, y que el Sergio de ahora, después de ese trasplante de médula, que por cierto fue de su hermano, dice que está completamente enamorado de sí mismo y de cómo ha afrontado esta enfermedad tan larga, tan difícil, porque además él ha ido haciendo sus vídeos, sus fotografías, diciendo cuando se encontraba mal, cuando realmente estaba hundido y completamente sin fuerzas de seguir, y lo que es tener al lado siempre dos hijos maravillosos que tiene, y esa mujer y esa familia pues que le ha apoyado y, como él dice, que le han hecho renacer de nuevo.
La verdad es que es un actor jovencísimo, tiene
muchísimo talento, además, este chico.
Y realmente, exacto, muchísimo talento.
Al salir de clase,
ha trabajado en muchísimas series, muchísimas películas.
A su mujer, a Marta Solaz, la conoció allí en la serie.
Efectivamente, sí, mira, ha estado en la Catedral del Mar, en el Ministerio del Tiempo, en Tierra de Lobos. Le hemos visto en series de hace mucho más tiempo, como a Rosy Tartana. Y luego películas, ha hecho muchas películas internacionales, muchas de aventuras, de acción.
De ahí se fue a Los Ángeles en el 2017 a grabar una temporada de la serie de Snowfall, que tenía un papel protagonista, y es cuando él decidió quedarse. Pero su objetivo siempre ha sido volver a España. O sea, él ama España, él quiere trabajar en España, pero dice que no puede, que ha invertido tanto dinero muchas veces y ha perdido tanto dinero en teatro que ha tenido que buscarse fuera. Dice, a ganar dinero fuera para luego venir aquí a España, volverlo, invertirlo, y espera que no perderlo. Pero sus ojos siempre están puestos en el teatro aquí en España. Sí.
Bueno, pues ha recibido un mensaje de su hijo, ¿no? Sí. Dile a papá que también le quiero y que se mejore.
Es que son una monada, se llaman Río y Olmo, que son dos nombres muy curiosos.
Sí, Olmo y son es adorables. El pequeño, sí, y es el que le ha puesto este mensaje, sí, que ha sido su madre, Marta Solaz, quien lo ha publicado en las redes sociales, pues un poco para comunicar que de algún modo todos están unidos y que están apoyándole a 100%.
Bien, pues deseamos, sí, que se recupere rapidísimo y si me permitís, tengo aquí lo último, un comunicado, más bien un tuit que ha puesto hace segundos Begoña Villacís. Dice, gracias de corazón por tanto cariño después de la noticia de la muerte de su hermano.
Tremendo.
Asesinado en el Tremendo. Día de ayer. Hoy, por cierto, han sido detenidas dos personas más, junto con la de ayer, pues ya son tres los detenidos. Y ella dice, mi familia está rota. Hemos claro. decidido vivir estos momentos en recogimiento e intimidad. Sí. Bueno, pues hay que respetar.
Sí, ayer ese... hizo unas declaraciones muy breves y simplemente eso, para agradecer el interés y cómo la están tratando los medios, por otra parte, normal. Y sobre todo por eso, para decir que estaba con su familia, que estaban destrozados y que quería estar con sus padres apoyándoles.
Claro, también es que no hay una noticia peor para un padre, hay que Terrible. Ponerse...
No hay sí. nada peor, desde luego, en que un ponerse segundo, en esa situación. Sí. Aunque, efectivamente, de algún modo, ellos conocían un poco la historia y la trayectoria que tenía, o sea, que ha debido ser pues un sinvivir permanente durante mucho tiempo.
Exacto.
Es muy
exacto.
curioso porque, por lo visto, era muy buen arquitecto, le iba muy bien en esa profesión, pero entró... en esa dinámica un poco de los ultras, el tráfico de estupefacientes y demás, se metió en esos ambientes y es una pena porque solo tenía 41 años, entonces ha sido una muerte brutal.
¡Qué final! Fue, ¡qué final!
Que
¡qué horror!
¿Sabéis que fue Almeida quien le comunicó a ella por teléfono no. qué es lo que había pasado y que su hermano había fallecido?
Tenía muy, muy buena relación.
Pues sí, pues fue Almeida quien se lo comunicó a ella y ella quedó destrozada, efectivamente, como os podéis imaginar, claro.
Claro, y el alcalde ha seguido mandándole un abrazo a ella sí. y a toda la familia sí. en estos momentos donde tienen que estar todavía, vamos, en
Ahora,
shock.
También te digo una cosa, lo tengo que decir, se lee cada cosa en las redes, indignante, solo digo eso.
Pues, ¿a qué te refieres? Pero de insultos.
Sí.
O sea, es que yo no acabo
de
entender...
De gente que se alegra.
El mundo
no,
de,
no, yo
del odio.
Es que flipo.
El mundo
el
del odio,
odio que hay ahora mismo en la sociedad no tiene parangón. Sí, tú, sí. o sea, independiente tremendo, de que tú te sí. tengas, pienses lo que pienses, tenga la, por delante está el ser humano. ¿Cómo puedes estar alegrándote y celebrando un asesinato tan brutal de un chico de 41 años? ¿Equivocado o no equivocado? Pero de 41 años, ¿cómo puedes no alegrarte por su
hombre,
familia?
Sobre todo porque ha sucedido de una forma tan trágica que afecta tanto a todos los familiares directos, al padre,
claro,
a la madre, la hermana.
Claro.
Bueno, no sé si estaba casado o no estaba casado o si tenía hijos, pero el dolor de todos los allegados es tan grande
Brutal.
Que eso todavía los destroza.
Pues
más.
Yo es que, claro, tengo que decirlo porque esto ya viene siendo una constante. Y de verdad que es que yo tomaría medidas.
Hay que poner,
fíjate,
sí.
hay
no,
que poner
no
foto
vale,
a esto.
Sí.
Hay
yo
que
te
poner
digo
foto.
Una cosa, sí, sí. No he leído no ninguna. Vale. O sea,
pues cógete
no,
el
no
ex
he leído y me lo creo. Yo no le he leído.
Cógete
pero
el
sí,
antiguo
no
Twitter.
Discuto, no digo que no. Sí. Pero sí que te digo que lo que he leído más son mensajes de apoyo, ¿eh?
Yo lo
es que
único,
no tendría que haber ni uno, que solamente fueran tres comentarios que, ale,
no,
que
claro
se alegraran.
Que
sobre todo, porque hay que ser un poco empático.
Hay que ser
humano.
Hay que ser humano.
Empático y humano.
Sí, yo he leído esto.
Todos
también,
tendrían
¿eh?
Que ser de apoyo, todos, ni
sí,
uno.
Todos,
no hay
todos.
Cabida a otro comentario
porque
que
si
no sea de ánimo
porque
de comprensión.
Si no quieres lanzar un mensaje de apoyo, no escribes,
no escribes
y ya está.
Hay una
mala
intención.
No tienes ninguna obligación.
Sí, claro,
hay una mala intención.
Y no tengas por qué leer nada de esa persona si te cae
Dios,
mal y te,
o sea,
y te vas a otra y ya
estamos
está.
Estamos llegando a unas cotas de odio que son verdaderamente repugnantes.
No, sí. no. Yo creo realmente que aquí lo que hay que es conmoverse con una familia que ha visto que su hijo estaba siendo estudiado
en un camino
y investigado
complicado.
Por la Audiencia Nacional.
Sí, investigado por, o sea que... por tráfico de estupefacientes, sí.
O sea,
que había entrado en un camino complicado, pero eso no quita para que los padres pues sufran igual.
Y los hermanos. Dolor también saber que todavía tu, hijo, más, que tu hermano quizá, claro, está en un camino en el cual todavía intentas a lo mejor ayudar, no se deja.
Para los padres y para los hermanos y para la propia Begoña ha sido un calvario todo lo del hermano.
¿Cómo no va a serlo? Mm.
Tenía dos hermanos, otra que se llama Begoña y otro que se llama Nacho. Mm. Y claro, pues destrozados todos.
Pues desde aquí mandamos un abrazo a Begoña Villacís, a la que hemos tenido tanto en este programa cuando era sobre todo vicealcaldesa.
Me parece una tía estupenda.
De la capital. Pues si queréis, para no quedarnos con este mal sabor de boca, vamos a poner una canción de una persona que además la vamos a tener muy pronto en este programa. Camilo.
Pero después de haber comido en tantos restaurantes, los más caros, más ricos, más finos y más elegantes. Después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi corazón.
Bueno, Camilo.
Me encanta, Nieves. O sea, bueno, si pues le vas cuando... a tener aquí, que coincida, por favor, que sea un miércoles. Porque soy muy fan de Camilo. Estuve viéndole el verano pasado, que hizo... hizo un concierto aquí y me encanta el buen rollismo que tiene, esa relación tan bonita que tiene con su mujer, con su padre, además siempre a través de las redes sociales, expone sus composiciones, hace de repente una nueva canción y se conecta en Instagram y te hace un live, un directo diciéndote mira lo que acabo de componer. Me parece un tío extraordinario y además que tiene una música muy, muy bailonga, muy, me gusta mucho.
Muy bien, bueno, pues este lo hemos puesto a Camilo. Sabíamos que te gustaba para darte la opción de hablar del mejor bocata de España.
Que
¿esto
hay que
qué
ir
es?
A comérselo, hay que ir a comérselo. Bueno, pues sí, ahora tenemos efectivamente el mejor bocata de España. Ha sido en Barcelona, el restaurante barcelonés Tasqueta Cal Miguelín. Es un boquedillo, según cuenta Abel Moreno, el propietario de la segunda generación que está al frente del restaurante, que dice que empezó como una broma por una clienta que iba todos los días al restaurante y se comía siempre un bocadillo de tortilla y de repente un día le dijo, a ver, sorpréndeme y hazme algo especial que estoy harta ya de comerme el bocadillo de tortilla. Y le preparó este bocadillo que se presentó al concurso. Se han presentado 120 establecimientos, un grupo de inspectores anónimos expertos en gastronomía los ha ido probando, luego un público aficionado ha ido también probando los diversos bocadillos de estos establecimientos participantes y los han ido puntuando a través de la web. Y el seleccionado, el ganador, pues ha sido esta receta que está hecha a base de pan rústico, pechuga de pollo, lleva bacon, pimiento verde asado, la salsa secreta, ya estamos con las salsas secretas, que yo creo que es la chispa efectivamente de este bocata. Y luego, pues nada, lleva triunfando por lo visto muchos años en el restaurante, lo puedes comprar allí por 6,40 euros y es el que se ha llevado este primer premio de esta primera edición.
Caray.
Aunque yo me quedaría con el segundo bocata, yo sé que el primero está muy bien, pero el segundo que está hecho con longaniza fresca de queso escamorza, que es de queso italiano de vaca, es semiduro con cebolla caramelizada, unos cherries confitados, su salsita pesto, una mayonesa, hierbas
pero
y albahaca.
Es que es todo menos un bocadillo, eso, por favor.
Es que los bocadillos ya no son solo de jamón.
Pero por favor, ¿pero dónde está el bocadillo de calamares?
No sé. También ese
vosotros
bocadillo de calamares.
Sabéis que cuando yo era pequeñita, bueno, pequeñita, pequeñita. Sí, que tendría 10 o 12 años,
¿pequeñita?
Pues yo me encantaba cuando había cocido en casa, me hacía por las tardes un bocadillo de garbanzos y se me iban cayendo por el pasillo y eran unas regañinas que se mancha la madera de grasa. Ay, no, y yo, bueno, los bocadillos de garbanzos con repollo eran una delicia.
Oye, pues no, no es ni buena.
No, ¿verdad?
Idea.
No. Bueno, lo que pasa es que buena. Tienes que apretar mucho todo el pan para que no se te caiga por el suelo.
Cogerte un platito, ahí, cogerte es que, un, claro. platito debajo,
también,
un platito.
También.
A mí los dos me han sonado fenomenal, pero el primero me ha dejado loca porque el pollo y el bacon de verdad que creo que son tan agradecidos. Que a nada que les eches ya.
Fíjate, o sea, pechuga de pollo, bacon, pimiento verde asado
y la salsa secreta. Sí, que yo creo que es solo todo sobre pan rústico. Yo creo que el secreto está en la salsa, como siempre, claro.
El secreto está
en la salsa.
Pero tú eres más de longaniza.
A mí es que me gusta mucho la cebolla caramelizada y los cherries confitados. Entonces, esa mezcla con el pesto, la albahaca, las hierbas... Yo soy más.
Pues mira,
más
yo
de
hago
ahí.
Un bocadillo de puerro con bacon y con queso, que te mueres.
Ay, de puerro asado.
De puerro fritito, sí.
Ah, fritito.
Frito,
ah,
pero
puerro, pero le dejas entero, picadito, entero, no, no picadito.
Picadito.
Entonces
picadito,
se te caerá como sartén. El garbanzo de...
No, no, lo tienes, ¿no? Con cuidado. El garbanzo lo tienes que enganchar bien porque es gordo.
¡Hombre!
Y el puerro no, el puerro lo, se aplasta.
Claro, y está húmedo, claro. Así, se te queda.
Oye,
adherido
y,
al
y un bocata de...
Con
de,
y queso
de...
fundido y eso ya.
Qué bueno, no, no, con tiene un buena brío, pinta. Con un...
Y un bocata de chocolate, una onza de chocolate.
Bueno, eso también nos daban de comer. Dos onzas.
Tomaba, antes que decíamos de la leche,
de chocolate negro.
El boca, la nata de la leche con azúcar.
Uy, mi madre el... también, yo no puedo decir
no
eso nunca.
A mí me encanta la nata de la leche.
Uy,
también.
Pero bueno, la leche de antes también, ¿eh?
Pero
ahora con esta...
Yo soy doña
con la
lácteos.
Leche fresca, sí, con la leche fresca.
Ay, y qué buena
si
está la nata
consigues.
Líquida, por favor.
Es que la leche de ahora ya no tiene
la leche líquida.
No, no, no.
¿La nata líquida te la bebes?
A cucharadas me la tomo.
Pero montada.
No, montada no, líquida.
¿Líquida?
Sí, está buenísimo.
Pero si se toma dos cuajadas diarias, es que piensa que
ya
estás
no
hablando...
Que haces con toda
pues te
esa
voy a decir
grasa.
Una cosa. Engorda menos quizá la cuajada que la fruta, porque la fruta mezclada la fruta con proteína hincha.
Ah, mira. Mira lo delgadita que está.
Claro,
lo dice,
habrá que comerse los cuajadas
Consuelo Font. Bueno, hemos llegado al final de este programa.
Los disgustos.
Gracias a las tres. Marga García, muchas gracias. Que sé que te vas a pasear por la Feria del Libro. Bien
sí,
hecho.
Sí, hombre, hay que ir, por supuesto
hay que, ir,
que sí.
Hay que
tenemos
ir.
Que claro. Estar presentes a ver a los amigos.
Pues gracias también, Consuelo Font.
Gracias a vosotros.
Y también Charo Carracedo, que ya tienes cara de irte al rompido. Fíjate.
Ay,
lo que te digo.
Es que estoy casi con la maleta hecha ya.
Sí.
Ya tiene la maleta, por favor.
Sí, ya llena de bañadores.
Gracias a las tres y, por supuesto, gracias a todos ustedes por estar tres horas ahí, fieles a este programa que empezó ya a las 4 de la tarde. Pues llegamos al final, pero la radio sigue. Les invitamos a que sigan en nuestra compañía y si quieren volver a escuchar Madrid Directo, pues ya mañana a las 4 de la tarde. Nada más, disfruten, amigos. Adiós.